Durante toda la semana estamos recordando aquellos primeros días de julio de 1997. Pasamos de la alegría por la liberación de Ortega Lara al inmenso dolor por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lo que te voy a leer a continuación es un correo electrónico que nos ha mandado un oyente. A lo mejor este programa, sin duda, son los oyentes. La verdad es que cuando lo hemos leído, sinceramente es imposible no emocionarte. Lo firma Manuel. Y dice así. El 1 de julio de 1997 llegué destinado al Grupo de Acción Rápida, los GAR, de la Guardia Civil, Compañía de Vizcaya. No me dio tiempo a recoger el material adjudicado cuando nos movilizaron para lo que posteriormente fue la liberación de Ortega Lara. Participé en labores poco relevantes en estas detenciones, puesto que prácticamente llevaba horas en la unidad. Todos los compañeros veteranos de GAR tenían claro que la liberación de Ortega Lara provocaría una inmediata respuesta de ETA, como en otras ocasiones había pasado. Todos esperábamos un atentado. Cuando se produce el secuestro de Miguel Ángel y el ultimátum, de forma inmediata se activaron todos los GAR de las distintas provincias. Tanto nosotros como los compañeros del Servicio de Información dedicamos 48 horas a realizar registros. No recuerdo cuántos caseríos se registraron, era uno tras otro, controles de carreteras por si podían detenerle en un vehículo itinerante, batidas en supuestos zulos. 48 horas sin dormir, apenas sin comer, sin una queja ni un desaire. Veníamos de liberar a Ortega Lara y realmente creíamos que íbamos a encontrar a Miguel Ángel. Estábamos convencidos. Así lo creímos hasta el momento en el que nos comunicaron su aparición en un monte a escasos 20 kilómetros de donde estábamos en aquel momento. Fue tal el puñetazo que muchos de nosotros, hombres del GAR, se nos caían las lágrimas de tristeza y de impotencia. La muerte de Miguel Ángel marca un punto de inflexión en la sociedad vasca. Su asesinato privó a ETA de su gran apoyo, que era la calle. Recuerdo los días posteriores de servicio, como cuando pasábamos en convoy, la gente nos aplaudía y nos jaleaba. Nunca había ocurrido antes. Hoy, 20 años después, os puedo decir que he sido condecorado más de 10 veces. He participado en servicios más que relevantes a lo largo de mi carrera, que este año cumple 25 años. Bueno, pues ninguno me quitará el dolor de no haber encontrado a Miguel Ángel Blanco. Hoy sigo sintiendo la tristeza que sentí hace 20 años, aunque el tiempo me ha ido liberando de la frustración. Aquella tarde, cualquiera de nosotros, dice este guardia civil, hubiera dado su vida por Miguel Ángel. En 1997, el director general de la Guardia Civil era don Santiago López Valdivielso. Amigo, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es imposible leer esta carta de aquel guardia y que no se te ponga la piel de gallina, ¿eh?
Sin duda, me ha emocionado. Sí. Es un relato maravilloso, ¿eh? Yo creo que después de haber leído eso, ya casi vuelvo a decir nada. Está todo absolutamente todo dicho.
Es verdad. Yo hace poco, no sé en qué acto, Santiago, oí alguien que decía, a ETA, quien le combatió y quien puso los muertos, los políticos tomaban decisiones, como el director general, el ministro, el presidente del gobierno, los periodistas podíamos contar las cosas, los jueces dictaban sentencias, pero amigo, los que iban de uniforme, ya fueran policías o guardias civiles, estos son los que han acabado con ETA, ¿eh?
Sin ninguna duda, y lo que falta para acabar del todo, pues nos corresponde o les corresponde a otros, pero ellos cumplieron con la parte que tenían que hacer, y es derrotar policialmente a ETA, ¿verdad?, y meter a los terroristas en la cárcel. Es sin duda tremendo. Yo todos estos días estoy recordando, claro, lo que pasó hace 20 años,
¿no? Claro.
Y así como, bueno, y como dice este miembro del GAR, así como la liberación de Ortega Lara, pues fue el momento más emocionante, más feliz, no ya de mis 8 años como director general de la Guardia Civil, yo diría que de toda mi trayectoria política, profesional, personal, desde cualquier punto de vista, ¿no? Y eso se frustra, y se frustra a la sociedad española con el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eso fue tremendo, porque si todos los atentados, todos los asesinatos son condenables, todos, la especial crueldad, la especial maldad que denotó este secuestro y asesinato o asesinato diferido, pues la verdad es que fue un golpe durísimo, ¿no? Pero también digo que fue un punto de inflexión, ¿eh? Si había todavía algunos sectores de la sociedad española, bueno, que eran tibios con respecto a ETA, sí. Yo creo que este fue el punto de inflexión para que efectivamente la sociedad española dijese basta ya, como lo dijo, ¿no? En aquellas manifestaciones multitudinarias que hubo entre las horas que pasaron desde el secuestro hasta el asesinato de Ángel Blanco.
Mira, Santiago, escucha este momento porque han pasado 20 años, pero tú eres protagonista de esa conversación. Lo hemos rescatado de los archivos de COPE. Es cuando el cabo Francisco, el primero, cabo por entonces, el primero que bajó a la tumba donde estaba Ortega Lara en vida, habló con Antonio Herrero y pasó esto, porque estabas tú en antena, escucha.
Tiene aquí a su director general, a don Santiago López Valdivieso, que antes de despedir la comunicación, pues creo que le querrá saludar, don Santiago. Tiene ahí al célebre cabo Francisco, y ahí nos quedamos, por si quiere decirle algo.
Sí, ¿qué tal, cabo? Cuando decida usted retirarse de la Guardia Civil, puede dedicarse al show business o a los medios de comunicación, porque lo que he comprobado en estos días es que transmite usted y comunica usted muy bien.
¿Te acuerdas de aquel momento, Santiago?
Sí, sí, de acuerdo perfectamente. Este era un miembro de la UEI, porque sí. Quienes hicieron la intervención fueron los miembros de la Unión Especial de Intervención, la famosa UEI, ¿no? El GAR, por supuesto, hizo todas las tareas de cobertura, el Servicio de Información es el que llevó toda la investigación durante los 532 días que duró el secuestro, pero quienes ejecutaron la materialización del rescate pues fueron los miembros de la UEI y el cabo Paco.
Qué bueno. ¿Quién nos iba a decir que unos días después de esa mañana tan, entre comillas, tan divertida, tan simpática, tan orgullosa, estaríais hablando de Miguel Ángel Blanco? Estaríamos hablando de Miguel Ángel Blanco. En algún momento, Santiago, durante esas 48 horas... Fíjate, el guardia del GAR decía que habían dado la vida por él, si fuera preciso. ¿Cabía la esperanza de que no lo fueran a matar?
Pues muy poca esperanza. Yo recuerdo que yo recibí la noticia, la confirmación de la noticia en Zaragoza. Ese día se estaba celebrando la entrega de despachos en la Academia Militar de Zaragoza y estaba su majestad el rey, a quien por desgracia en aquel momento le dije que había que confirmar que habían secuestrado a un concejal del PP, ¿no? Y yo me fui inmediatamente a Bilbao, a la comandancia de Vizcaya, y allí todos los expertos en la lucha antiterrorista estaban muy pesimistas. Aunque efectivamente, como ha dicho el miembro del GAR, pusimos todos los medios, desplegamos no solamente al GAR de Vizcaya, sino al GAR de todas las provincias, las cuatro provincias, las tres vascas y Navarra, que es donde estaba desplegado el GAR, pues la verdad es que eran todos muy, muy, muy pesimistas. Porque pensaba que en ese momento ETA no tenía una infraestructura para mantener un secuestro. Se acababa de desmantelar el Zulo, donde tuvieron a Ortega Lara, y ese mismo día o los días anteriores se había liberado a Del Clos, que había estado en otro Zulo. Y ese Zulo estaba también quemado, puesto que acababan de liberar a alguien, claro, que podía haber dado pistas sobre dónde había estado, en fin, por los ruidos, la mente, en fin, esas cosas que saben los investigadores, qué preguntar y qué elementos sacar, ¿no? Entonces, se pensaba que ETA no tenía un sitio donde tener a Miguel Blanco. De hecho, se sospechaba que ni siquiera iba a ningún sitio, que lo tuvieron sedado en algún coche, en alguna nave, sin más medidas de mantener un secuestro durante tiempo. Y luego el plazo tan corto que dan al gobierno para que cumpliesen sus exigencias, la verdad es que a todos los investigadores les hacía ser muy, muy, muy pesimistas, aunque, insisto, se pusieron todos los medios, se registró todo lo que se pudo en esos dos días para intentar encontrarlo.
Era misión imposible. Ya para terminar, Santiago, hace 20 años director general de la Guardia Civil, el señor López Valdivieso. 20 años después, ¿estamos siendo justos, hablo en general, justos con las víctimas y con la memoria de lo que supuso ETA para la historia de España?
Siempre será poco lo que hagamos, ¿no? Yo creo que desde todos los ámbitos las víctimas de ETA, sus familiares, gozan del aprecio de los españoles. Siempre será poco, pero precisamente en estos días es un buen momento también para recordar a todas esas víctimas, a los muertos, a los heridos, a sus familiares, y dedicarles un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de gratitud y de solidaridad. Se han hecho cosas. Yo creo que pasado un momento en el que las víctimas pues no contaban para nadie, eso va a cambiar radicalmente. Pero insisto, siempre será poco y siempre serán pocos los agradecimientos la solidaridad de la sociedad española para con las víctimas y sus familiares.
Ojo, las víctimas, los familiares y los de verde o azul, que son los que acabaron con ellos. Sin ningún lugar a dudas.
Sin ningún lugar a dudas, el mérito es suyo y solamente suyo.
Santiago López Valdivielso, ex director general de la Guardia Civil y amigo. Gracias, Santiago.
Muchas gracias.
Un abrazo
gracias,
muy fuerte, gracias, amigo. Chao, chao. En unos días podéis escuchar en COPE un reportaje especial sobre aquellos días de julio. Será el próximo domingo a las 6 de la tarde. A lo largo de 50 minutos, quienes en 1997 vivieron de cerca todo lo que pasó, recuerdan cómo fueron aquellas 48 horas. Muchos de ellos van a romper su silencio dos décadas después para exteriorizar el dolor que llevaron durante mucho tiempo dentro. El próximo domingo, a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias. No nos lo vamos a perder.